Seguimos hablando de Mateo, ya hemos hablado del autor, de la fecha, la estructura, algunas características especiales. Ya estamos preparados para apreciar cuál era el propósito de este evangelio según Mateo. Pues vamos a hablar de propósito, o más bien propósitos. A la luz de las múltiples citas del Antiguo Testamento, podemos concluir que el propósito de Mateo fue demostrar que los eventos relacionados con Jesús acontecieron en cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. También a la luz de su enfoque judío, podemos decir que su propósito fue demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Estos no son dos propósitos, más bien es una forma de decir general que él cumplió con lo dicho anteriormente, y él lo cumplió como Mesías. También, a la luz de su enfoque universal, podemos decir que el propósito fue demostrar que Jesús es el cumplimiento de las aspiraciones más grandes del Antiguo Testamento. Y vamos a tratar de desarrollar esta idea. Básicamente, en el resto de esta hora, las aspiraciones más grandes, no solamente que Jesús es el Mesías, pero cuál es la aspiración, la anticipación y la realización más grande de este concepto, no solo el concepto mesiánico, sino de todo el Antiguo Testamento. ¿Para qué es? Y vamos a desarrollar esto un poco más. Y luego, además, podemos detectar un propósito apologético, o anticipando algunas posibles objeciones, o contestando algunas críticas contra Jesús. Esto es como un poco de leer, no leer entre las líneas, pero es ver que él está lanzando una defensa y podemos suponer que anticipando o respondiendo. Por ejemplo, los detalles acerca de la concepción virginal podrían defender contra la idea de que Jesús era un niño ilegítimo. Entonces, él explica muy cuidadosamente cómo era su nacimiento. La inclusión del viaje a Egipto explicaría por qué vivía en Nazaret en lugar de Belén. Entonces, ¿cómo llegó a Nazaret? Llegó precisamente porque tuvieron que escapar. Luego, regresando, dijeron que no, mejor vamos a Nazaret para seguir un poco escondidos. El detalle acerca del soborno pagado a los soldados que guardaban el sepulcro de Jesús refutaría la teoría de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. O sea, aquí es el soborno. Si alguien pregunta, díganles que los discípulos llegaron, estábamos dormidos, robaron. Pues aquí está anticipando eso. Es decir, no es cierto, esto fue cuestión de soborno, así empezó esta historia. Entonces podemos detectar pues un subpropósito un poco apologético.
Una pregunta, estuve también leyendo unos escritos sobre ese el punto C, que es un elemento que se usa para refutar un poquito también la fidedignidad de Mateo, en el sentido de que era imposible que hubiesen sobornado a los soldados debido a que eran supuestamente las costumbres romanas eran tan estrictas como de que un soldado que no cumpliese con su objetivo pues era castigado por la muerte. Entonces, que si alguno decía que unos judíos hubiesen sido capaces de burlar a esta compañía de soldados, iban directamente al cadalso. ¿Qué tan pone en duda las declaraciones de Mateo?
Hay una cosa ahí que no es muy claro de quiénes eran los soldados. Si eran soldados romanos o soldados del templo, o sea, guardianes del templo. Entonces, esto no está muy claro, porque van con Pilato y dicen, este engañador dijo que iba a resucitar, queremos asegurar que no haya ningún problema aquí. Y él dice que ustedes tienen soldados, pues vayan y hagan lo que necesiten hacer. Ahora, al decir tienen, está ofreciéndoles o está declarando? ¿Está diciendo que ustedes ya tienen? ¿Cómo? Porque pues los guardianes del templo, pues ya tienen, pues hagan lo que quieran con ellos. ¿O está diciendo aquí les ofrezco? Y no está muy, muy seguro ahí que si eran, o sea, judíos, guardianes del templo, o si eran soldados romanos, porque no hay evidencia muy contundente de ninguna forma. Francisco.
Este punto sí me impactó hace un par de semanas al leer que este es uno de las tradiciones orales de los de la historia judía, donde usaron mucho este pretexto para quitarle lo legítimo a Jesucristo. O sea, este punto es, yo leí que fue muy divulgado dentro de la cultura judía.
Y aquí Mateo está como anticipando esto y diciendo, van a escuchar esta versión, pero esto es realmente lo que pasó. Entonces, por eso es un propósito apologético aquí, defender la verdad contra ese rumor que iba circulando. Pero, pues siempre, el problema histórico, si quieres desmentir la resurrección, es que el cuerpo, nadie nunca ha producido el cuerpo, y habría sido cosa relativamente fácil de hacer. O sea, si estuviera todavía, sí, o sea, desapareció el cadáver, digamos, o sea, según los que no creen en la resurrección. Entonces, nadie nunca, aún en el momento, o sea, nadie nunca pudo desmentir esa cosa produciendo evidencia. Entonces, y luego hay problemas, o sea, no estamos todavía en apologética, pero hay problemas con esta teoría, ¿no? O sea, a lo mejor muero por una mentira, pero no muero por una mentira que yo he hecho. O sea, a lo mejor muero por algo que creo que no es cierto, pero en el momento de tener que dar mi vida por algo que yo inventé, una mentira muy difícil, y que yo y que todos mis compañeros hagan lo mismo, pues es, psicológicamente es bastante difícil, ¿no? Pero hay es otro tema de apologética, pero aquí podemos ver que Mateo está entrando un poco en ese tema. Origen. La cuestión de origen está relacionada con la teoría de un original arameo. Un original arameo apuntaría hacia un origen en Israel, en Palestina, o sea, ahí en esa zona alrededor de Jerusalén y Judea. Sin embargo, no es necesario suponer ese origen, ese original arameo para postular un origen judío. ¿Por qué? Porque el libro en sí, aún sin ese supuesto original arameo, es un libro muy, muy judío. Entonces, es suficiente para suponer que el autor era judío, escribiendo para judíos, elementos que ya hemos mencionado. Este simple hecho, y detalles que hemos mencionado, el mencionar costumbres judías sin explicarlas. Es un judío hablando con judíos. Sin embargo, no hay suficiente información para estar seguros y decir, no, pues en tal ciudad, en tal región, pero no afecta la interpretación del Evangelio. Probablemente origen judío, o más bien no solo judío, sino origen palestino, origen en Israel geográficamente, pero más de eso no podemos decir mucho, pero tampoco importa mucho en cuanto a la interpretación. Asuntos hermenéuticos. Y lo que vamos a hacer en cada uno de los evangelios es tratar de agarrar uno o dos temas interesantes, no exhaustivo, pero representativo, y hablar un poco más a fondo de una cuestión hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia, el arte de interpretación. Muchos de ustedes tomaron el curso de hermenéutica y estamos tratando de aplicar los principios que ya hemos tratado de aprender un poco a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien. Uno de los principales asuntos hermenéuticos en Mateo tiene que ver con su uso a veces novedoso y sorprendente de citas del Antiguo Testamento. Algunos investigadores lo han acusado de sacar del aire o de la manga ciertas conexiones entre Jesús y el Antiguo Testamento para cumplir con su propósito. Es decir, que estaba inventando, que estos textos no tenían nada que ver con, y él está agarrando un texto casi casi al azar porque se le ocurre alguna conexión en su mente, algo muy superficial, y él dice, ah, esto pasó para que se cumpliera lo dicho por X profeta. Un argumento general contra esta evaluación es que sería contraproducente. Si su propósito es convencer a los judíos con el Antiguo Testamento apuntando hacia Cristo, y si él utilizara una hermenéutica obviamente inventada o equivocada, eso sería contraproducente, porque un judío diría, no inventes. Entonces, este es un argumento bastante fuerte en contra de esta evaluación de Mateo y su hermenéutica. También es necesario tratar de entender qué hacía, cuál era su hermenéutica, para ver que sí era una hermenéutica consistente, legítima y hasta bastante sofisticada. Entonces, a simple vista, leyendo algunas citas, dices, ¿de veras? ¿Este texto realmente tenía que ver con ese cumplimiento? No veo la conexión. Pero si escudriñamos más, vemos realmente que fue una maravilla de interpretación que él hacía. Y es la idea aquí, tratar de profundizar un poquito. Tenemos que hablar de la tipología. En el curso sobre hermenéutica hablamos de la tipología. Y voy a resumir un poco aquí de la tipología. Un tipo de Cristo es una persona, un oficio, una institución, un evento o un objeto del Antiguo Testamento que anticipa un cumplimiento mayor cristológico en el Nuevo Testamento. Es tomar el concepto de profecía y expandir el concepto de profecía no solamente a dichos, sino a realmente todo lo que es el Antiguo Testamento. Y la relación entre el tipo y el antitipo, a veces en la literatura encuentras antitipo, a veces encuentras antetipo, es histórica, no meramente una semejanza superficial. Es decir, que no estamos hablando de alegoría. No estamos hablando de un uso alegórico del Antiguo Testamento, estamos hablando de una conexión en la historia entre algo, algún personaje, algún objeto, alguna institución, algún oficio en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en Jesucristo. Pero una conexión histórica, no solamente se me ocurre, 5 y 5, 3 y 3, o sea, alguna semejanza, algo así, un color o no sé qué. Suponiendo la legitimidad de la tipología, que ya defendimos en el curso de la hermenéutica, la cuestión es si Mateo se basó en semejanzas superficiales o en conexiones históricas. Y si se basó solamente en semejanzas superficiales, a lo mejor los críticos tienen razón, estaba sacando del aire. Pero si realmente hay conexiones más profundas, históricas, podemos decir que Mateo tenía una tipología bastante sofisticada. Algunos tipos prominentes en Mateo son David, hijo de David. Esto es un tema desde el primer renglón. Esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Muy bien. Y también, pues, a veces, interesante, se menciona varias veces hijo de David, pero muchas veces son otros, los demonios, los ciegos, la multitud, que están diciéndole hijo de David. Están reconociéndolo. Él no está diciéndolo tanto, aunque también hay reconocimiento propio, pero otros están reconociéndolo así. Moisés. Vamos a desarrollar la cuestión de Moisés en los siguientes acetatos, pero en los primeros 7 capítulos vemos mucha comparación entre Jesús y Moisés. Rey, pues en el proceso legal, pues medio ilegal de Jesús, pues es la cuestión, si es el rey de Israel o no es el rey de Israel. Y aquí podemos posiblemente escuchar un eco del libro de los jueces, porque ¿cuál es la preocupación en el libro de los jueces? No había rey, no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces puede haber un tipo de eco ahí, de necesidad de un rey. Eres el rey de Israel. Y Israel, esto es lo que vamos a desarrollar en siguientes acetatos, conexión entre Israel, la nación de Israel y Jesús. Posiblemente Josué. Josué, ¿qué hacía con el pueblo? Les daba descanso. Y Jesús dice que vengan a mí todos los cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Y puede haber, no es muy fuerte, pongo signo de interrogación, pero puede haber una semejanza entre Josué dando descanso y Jesús dando descanso. Bien, ahora vamos a tratar de desarrollar un poco de este concepto tipológico usando como un caso de prueba Mateo 2:15, que ha sido fuertemente criticado aquí el uso. Mateo aquí citó a Oseas 11:1 en relación al regreso de la familia de Jesús de Egipto, a donde habían huido a causa de la amenaza de Herodes. Mateo 2:14 y 15 dice: y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, se trasladó a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1 y 2 dicen: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Una evaluación. Aquí las letras son chiquitas, pero les voy a leer lo que William Barclay dice en su comentario. Él escribió: puede ser visto de inmediato que en la forma original este dicho no tenía nada que ver con Jesús y nada que ver con su huida a Egipto. Veremos una y otra vez que esto es típico del uso que Mateo hace del Antiguo Testamento. Está preparado a usar como una profecía acerca de Jesús cualquier texto que puede acomodar verbalmente, aunque originalmente no tenía nada que ver con la cuestión bajo consideración y nunca era la intención del texto tener nada que ver con ella. Mateo sabía que casi la única forma de convencer a los judíos que Jesús era el prometido ungido de Dios fue probar que Él era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En su afán por hacerlo, encontró profecías en el Antiguo Testamento donde no había. Pues ahí pueden entender o escuchar una crítica fuerte de la hermenéutica, según Barclay, pues al azar o inventada, ilegítima, de Mateo. Aunque aquí otra vez vemos el problema, ¿no? Vemos el problema de que una hermenéutica ilegítima no iba a lograr su propósito de convencer a los judíos. O sea, eran astutos, entonces no iban a tragar una interpretación demasiado forzada. Pero podemos apreciar aquí el problema y podemos escuchar uno de los comentaristas que critica la hermenéutica. Bien, comentario de Barclay refleja una perspectiva muy limitada de lo profético, porque él está pensando en profecías aisladas, algunas cuantas profecías aisladas que son mesiánicas, que realmente tienen que ver con Jesús. Y él dice, estas que cita Mateo, pues no son de esta categoría chiquita. Entonces aquí podemos ver más que nada la perspectiva de Barclay. Una perspectiva tipológica puede iluminar el uso que Mateo hace en el 2:15. Vamos a ver. Mateo hizo una conexión entre Israel como hijo de Dios y Jesús como hijo de Dios. Esto es obvio, ¿no? No menciono aquí, pero también Egipto. Hijo de Dios. Entonces, los dos hijos de Dios, digamos, estuvieron en Egipto y los dos subieron de Egipto. Es la semejanza. La identificación entre Israel como hijo primogénito de Dios es sólida desde Éxodo 4:22. Vamos al Éxodo 4:22 y podemos ver que este tema es algo muy antiguo. en la confrontación entre Moisés y el faraón, y Moisés preparando para esa confrontación, entonces tú le dirás de mi parte al faraón: Israel es mi primogénito, es mi hijo, mi primogénito. Y luego amenaza con que, pues, si no suelta su hijo primogénito, él va a matar a los primogénitos de los egipcios. Muchas gracias. Ahora, entonces esta conexión es muy legítima, ¿no? O sea, Israel es hijo de Dios, hijo primogénito de Dios. Esto es sólido. La historia de la concepción de Jesús en Mateo 1 también ya lo estableció como hijo de Dios. Entonces ya estamos en tierra firme. O sea, Israel es hijo de Dios, Jesús es hijo de Dios. Israel desde el Éxodo, por lo menos, ahora Jesús desde su concepción virginal. Lo que tenemos que establecer es una conexión histórica entre Israel y Jesús. Entonces ahí está el trabajo. ¿Los están conmigo? Si podemos hacer esta conexión histórica, ya está completa la interpretación. No es una mera semejanza. Hijo de Dios, está bien. Pero si hay una conexión histórica entre Israel y Jesús. Y Mateo hizo esta conexión, no solo en este versículo. Por esto no es muy justo simplemente extraer esa cita y decir: no inventes, Mateo. Tenemos que ver lo que Mateo está haciendo en los primeros capítulos para entender el contexto. Y lo que él hace en los primeros dos capítulos es establecer esa relación entre Israel y Jesús. ¿Cómo? Primero, la genealogía sirve el propósito de comparar la historia de Israel con la prehistoria de Jesús. En otras palabras, comparten la misma historia. ¿Cuál es la historia de Israel? Pues aquí está, en la genealogía. ¿Cuál es la historia de Jesús? La misma. Comparten la misma historia. Entonces, no solamente sirve el propósito de demostrar que Jesús es hijo de David, es parte del propósito, pero otra parte del propósito es decir que Israel y Jesús realmente comparten la misma histórica, la misma genealogía. Luego, la historia del nacimiento establece a Jesús como hijo de Dios, cosa que ya mencionamos. Luego, la amenaza de Herodes es paralela a la amenaza de los hijos hebreos por el faraón. Pues aquí es la amenaza de que Moisés, sobre todo, va a ser extinguido por la amenaza del rey. Y aquí la misma amenaza, a lo mejor Jesús va a ser extinguido por la amenaza del rey. Pues ahí hay un paralelo que un judío probablemente vería muy, muy pronto. El viaje a Egipto y el regreso repite el viaje de los hijos de Jacob y el Éxodo. Y aquí es donde cita Oseas. Luego el bautismo de Jesús es paralelo al pasar por medio del Mar Rojo. Y luego 40 días en el desierto siendo tentado. Paralelo, repiten los 40 años de los hijos de Israel tentados en el desierto. Y luego como Moisés sube a un monte para promulgar la ley. Pues aquí vemos, y algunos investigadores encuentran muchos otros detalles. Yo traté de quedarme con lo más obvio. Pero muy a propósito, Mateo está haciendo esta semejanza entre la carrera histórica de Israel y la carrera también de Jesús, y también, más específicamente, de Moisés. En todos estos detalles, Mateo está presentando a Jesús como el que recapitula la historia de Israel, revive la experiencia de Israel. Y además, Mateo identificó a Jesús como el siervo del Señor. Y hay canciones del siervo del Señor en Isaías 42 al 53. precisamente en el contexto de rechazo de los fariseos. Si vemos Mateo 12, 15 al 21, los fariseos están tratando de ver cómo matar a Jesús. En el versículo 14, pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar, muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido, sobre él pondré mi espíritu, etc. Aquí está citando de Isaías 42, que es la primera de las canciones del siervo del Señor. Y a través de Isaías 42 a 53, hay este siervo del Señor, muy misterioso. Y también esta cuestión del siervo del Señor, cuando leemos Isaías, hacemos la pregunta, ¿quién es o quién será? Y les invito a hacer un ejercicio que yo hice alguna vez, a lo mejor ligera, pero traté a través de estas canciones a identificar en el margen de quién hablaba. Y a veces está hablando de un individuo. Este es mi señor, este es mi siervo, y está hablando de un individuo. Pero en otras ocasiones, a través de estas canciones, está hablando de toda la nación de Israel. Y aquí hay esta ambigüedad. ¿Quién es el siervo del Señor? Es una persona. ¿Quién es el siervo del Señor? Es la nación de Israel. Entonces, esto no es algo que Mateo esté inventando. Es algo que ya viene en el paquete de Isaías.
Y además bien interpretado, o sea, bien interpretado ya así, o interpreta Mateo.
Mateo interpreta, Mateo aplica, y aquí está la aplicación que está haciendo a Jesús, que él es el siervo del Señor. Sin embargo, o sea, ya viene el paquete con una doble referencia, podemos decir, o sea, con ambigüedad si es toda la nación de Israel o si es un individuo. Isaías.
Nada más como comentario de esta sección de Isaías, está bien padre porque a veces identificas quién está hablando, ¿no? Está hablando Dios al siervo, luego está hablando Dios al pueblo, y luego de repente el siervo le responde a Dios, ¿no? Y luego pareciera que el pueblo le está respondiendo, pero luego ya empieza a hablar un lenguaje de un individuo. Entonces, es una conversación en realidad todos estos pasajes. Y sí puedes identificar como quién está hablando, ¿no? Pero incluso hay pasajes ahí donde el siervo le responde a Dios.
Muy bien, bien. O sea, muy interesante. O sea, vale la pena sentarse y leer esa sección de un solo jalón para ver esta riqueza y esta, pues, como ambigüedad ahí en esas canciones. Entonces, en Mateo ya podemos completar la conexión. Entonces, vamos a tratar de resumir. Antiguo Testamento, tenemos este siervo del Señor, individuo, la nación de Israel. Y lo que Mateo está haciendo es que está uniendo estos dos elementos en Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el siervo del Señor. ¿Y quién es el siervo del Señor? Es la nación de Israel. En otras palabras, ¿quién es Jesús? Jesús es la nación fiel de Israel, porque a través del Antiguo Testamento, la nación de Israel muchas veces era una nación rebelde. Y aquí llegamos a la nación de Israel, pero ya es la nación fiel de Israel en una sola persona.
¿Es la expresión de Pablo del Israel de Dios?
No, realmente no. Parece que está hablando de un pueblo ahí. Aquí, por ejemplo, diferente a Israel, 40 días, 40 años de tentación, ¿cómo les fue a los hijos de Israel en la tentación en el desierto? Bastante mal. fracasaron. ¿Cómo le fue a Israel, individuo, en 40 días de tentación? O sea, muy bien. Sí, o sea, superó. Entonces aquí Mateo está presentándolo como esta es una, o sea, es lo que Israel debía haber sido y no era. Entonces ahora Israel está, el fiel Israel ya está y está cumpliendo con lo que Israel antiguo no cumplió. Diferente a los fariseos, Jesús siguió la, debe decir aquí, la ley de Dios. Entonces aquí es el contraste entre, o sea, los fariseos están criticándolo por no seguir, ¿qué? Las tradiciones de los ancianos. Jesús está diciendo, ¿qué? Ustedes han dicho, pero yo les digo. Pues este es realmente el significado de la ley de Dios, no todas estas añadiduras que los fariseos utilizan. Más bien, esta es la realidad de la ley que él está tanto promulgando como cumpliendo, muy diferente a la experiencia de Israel. Moisés promulgó, pero ¿qué hacía el pueblo Moisés recibía los 10 mandamientos? Becerro de oro. Pues aquí el contraste entre Israel fracasado, Israel fiel. Bien, así que, perdón, yo estaba trabajando en esto anoche, hasta un poco tarde, por eso 16, 17, 18, 19, 17, 18, 19, no soy contador. Entonces, así que, aquí es conclusión, así que, aunque Oseas 11:1 no sea obviamente una profecía mesiánica, resume un evento clave en la vida de Israel y su identidad como hijo de Dios. Entonces voy otra vez. Ok, no es obviamente profecía mesiánica, pero resume un evento clave en la vida de Israel y su identidad como hijo de Dios. Al aplicarlo a Jesús, Mateo está haciendo dos conexiones. Jesús es el verdadero hijo de Dios, del cual Israel era un anticipo. Y Jesús es el fiel Israel que contrasta con el Israel infiel. Entonces, lejos de estar sacando del aire su aplicación de Oseas a Jesús, Mateo se basó en una perspectiva bastante desarrollada y una hermenéutica bastante sofisticada sobre el uso correcto, cristológico, cristocéntrico del Antiguo Testamento. Entonces, este es un ejemplo de muchos, pero estoy tratando de utilizar Mateo 2:15 como para demostrar algo de lo que Mateo estaba haciendo y para también defenderlo de la acusación de estar inventando cosas. Más bien, está haciendo algunas conexiones bastante profundas y podemos detectar esto a través de todo su libro. Entonces, vale la pena hacer el mismo experimento con cada vez que Mateo dice esto se cumplió o esto sucedió para que se cumpliera lo dicho y luego en tal lado. Y tratar de no simplemente decir, pues esto es algo muy ligero, más bien escudriñar más profundamente para ver cuáles son las conexiones que Mateo está haciendo para demostrar que Jesús no solamente es Mesías, pero sino también para demostrar que Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Y Él es la realización de las mayores y mejores aspiraciones, no solamente de algunas cuantas profecías, sino de todo el Antiguo Testamento. ¿Qué les parece?
Mi punto de vista sería que Jesús le da vida a las profecías, pues, y no las profecías a Jesús, ¿no? Y desde mi punto de vista, pues, sería comprobar la veracidad, pues, de la existencia de Jesús, ¿no? Porque el suponer que si las profecías le dan vida a Jesús, pudiera prestarse pues a pensar que Jesús fue algo, fueron escritos y no hechos, ¿no? Y si Cristo le da le da vida a las profecías, pues estamos pensando pues que Jesús verdaderamente existió, pues, ¿verdad? O sea,
muy bien, y lo que estás describiendo es una forma cristiana de leer el Antiguo Testamento, que nosotros defendemos, ¿no? Que es la forma correcta de leer el Antiguo Testamento. Que Cristo da vida y da luz a cosas del Antiguo Testamento que a lo mejor no se veían, no se apreciaban antes. Y no estamos restringidos como cristianos a la interpretación judía del Antiguo Testamento, porque no tenían toda la luz que tenemos ahora. Entonces estamos viendo al Antiguo Testamento a la luz de Jesús, no simplemente diciendo qué podrían haber entendido ellos en el Antiguo Testamento y restringirlos con eso, porque ya tenemos mayor luz, la luz de Cristo, que ilumina cosas que a lo mejor no entendíamos en su plenitud del Antiguo Testamento.
Una pregunta más sobre William Barclay. ¿Cuál es tu opinión en relación? Porque bueno, he leído algo de su biografía y él proviene del contexto reformado también de Escocia y eso, pero a veces hace unas declaraciones un poco así, no sé, como aventuradas, o más bien afirmaciones un poco que no son tan calvinistas. Eso ¿sería un buen comentarista de todos los libros, de todo, o más bien sería leerlo con reservas, o más bien leer unos comentarios de unos libros sí, de otros no? Yo tengo varios de él, algunos me faltan, pero en algunas encuentro algunas declaraciones que me hacen un poco de ruido.
Sí. La pregunta es sobre William Barclay. Yo también tengo algunos comentarios suyos. Y tú mencionaste si debemos leerlos con reserva. Debemos leer todo con reserva, ¿no? O sea, todos los comentarios, o sea, tenemos que no simplemente tragar lo que nos dice, ¿no? Entonces, tenemos que leer todo con mucho cuidado. Pero Barclay, sí, o sea, si yo tengo 3 o 4 comentarios que leer sobre un pasaje, yo leo a Barclay al final. Yo leo a algunos más, no quiero decir serios, pero más profundos, más exegéticos. Barclay, sí, o sea, de repente sale con estas declaraciones. Él es bueno a veces para iluminar el texto, para ilustrar el texto, para referencias históricas, aunque a veces no da citas suficientemente exactas, y me pregunto, ¿es una leyenda urbana o esta es realmente algo que pasó? Entonces me gustaría ver que él citara más las referencias históricas, pero le encanta sacar referencias históricas, entonces puede ser una buena fuente, pero se ve su perspectiva, que fue afectada por el no quiero tacharlo como liberal, teológico, liberal, pero vemos algo de esa corriente ahí que es como anti-sobrenatural, una postura a veces así. Pero como digo, o sea, tiene su uso, pero no es un comentario tan exegético que otros que existen.
Hablabas en la clase pasada sobre la confluencia de la inspiración. O sea, y yo creo que ahí está mucho también del desviarse para un lado y para otro, ¿no? O sea, cuando le quitas toda la aportación divina al asunto, pues ahí estás pensando en qué piensa el hombre, o sea, el autor, y todo es el autor. Y por otro lado, cuando caes acá en que quitas al autor y piensas que todo solamente, o sea, es inspiración divina y no uso a las experiencias o la vida o la personalidad del autor, pues caes en otro extremo, ¿no? Entonces yo creo que entender la confluencia de la inspiración es muy importante para no andar buscándole tres pies al gato en este asunto. O sea, no tenemos toda la información, porque inventamos que sí y quitamos al Espíritu Santo y pensamos que es el puro autor. O no tenemos toda la información pura, sin rasgos del autor, pues porque inventamos que no hubo autor o que no se necesitó y que el Espíritu Santo escribió por su propia mano.
Es buena observación, Isaí, porque hay esas tendencias entre los liberales. Hay una tendencia de enfatizar solamente lo humano. Y creo que su idea, a lo mejor al principio era decir, vamos a examinar la Biblia literariamente. Y literariamente, no teológicamente tanto. O sea, no vamos a pensar en inspiración, vamos a examinarlo como un libro. Y esto es una postura, o sea, es un libro. Entonces, un análisis literaria, pues es lo que estamos haciendo con la hermenéutica, en un sentido. Pero luego cayeron en una postura como anti-inspiracional, anti-sobrenatural, etc. Entonces llegó a ser una postura solidificada, muy como contraria a lo que es la fe cristiana histórica. Por el otro lado, ha habido evangélicos, fundamentalistas sobre todo, que casi descartan la personalidad de los autores y la Sitzimleben del origen de estos libros. Es casi como si cayeran del cielo así, ¿no? De como una cuestión de dictación. Casi como el autor humano. Sí, es como en trance y solamente despertando dijera, pues mira lo que Dios me entregó, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? O sea, como en nuestro tiempo sería como los programas que detectan la voz y convierten la voz en reconocimiento de voz. Sí. Y hay eso en la Biblia. O sea, hay eso en la Biblia, sobre todo en los antiguos, los profetas del Antiguo Testamento. Así dice el Señor. Y a veces hay citas, podemos decir, de Dios. Sin embargo, no es la mayor parte de la Biblia así. La mayor parte es una transmisión por medio de todo lo que es esa personalidad del profeta, del apóstol. Entonces, tenemos que recordar esta dualidad de la Biblia, un libro divino, un libro humano, y tratar de mantener un buen aprecio por estos dos aspectos de la Biblia. Y es buen resumen, Isaí, que algunos, sobre todo los críticos liberales, han ido en un extremo. No hemos hablado mucho del otro extremo, pero el otro extremo tiende a aplanar la Biblia, como si Mateo, Pablo y Isaías fueran exactamente iguales. Y esto es no apreciar la riqueza de lo que es la revelación de Dios.